Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, dice que está bastante satisfecho con los arbitrajes esta temporada.
Ha sido en una comparecencia esta mañana con los periodistas y ha dicho que el año pasado no, pero que este año sí, que está muy satisfecho con lo que ha pasado en el primer tercio de temporada. Una de las noticias que ha dejado la comparecencia de esta mañana de Medina Cantalejo, Fouto, es que en breve vamos a poder escuchar los sonidos del VAR.
Sí, primera noticia, Medina Cantalejo confirma que se van a escuchar los audios del VAR. Ayer hubo una reunión con la Liga para temas técnicos, será escucharlos a posteriori después de los partidos, ya que en directo IFAB lo prohíbe. Noticia, por cierto, que adelantó el partidazo de la cadena COPE. Titulares sobre asuntos técnicos de este inicio de temporada. Han subido las protestas de los jugadores y han bajado la de los técnicos. Este año hay menos intervenciones del VAR. Hemos pasado de 69 el año pasado a 52 esta temporada y el Comité Técnico de Árbitros está manteniendo el mismo criterio con las rojas por las entradas fuertes, criterios que en otras ligas como en la Premier han cambiado con respecto a la temporada pasada. Muchos titulares también, Corrochano, de actualidad deportiva también de los árbitros. Medina Cantalejo desmiente que se le den instrucciones diferentes a los árbitros que pitan los clásicos, tras lo que dijo Mateu en tiempo de juego de la cadena COPE. Dice que la supuesta sala del VAR secreta no lo es porque la han visitado hasta los propios periodistas. Y ojo a esto porque sobre los vídeos de Real Madrid Televisión atacando de manera sistémica, preventiva a los árbitros, dice Medina Cantalejo que estos vídeos dañan la imagen de nuestro fútbol y que buscan presionar al colectivo.
Intentar ejercer esa presión no es positivo. Ya la labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima. Y luego, por otro lado, también me preocupa porque, claro, ya ha habido una involución. Ya ha habido, que yo recuerde ahora, dos equipos que han salido a contrarrestar y a decir que no ven ético y no ven lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros. Yo sí espero, que no sé, que haya, pues, que se recapacite sobre este modo de actuar.
Nacho Camullas, también ha hablado Medina Cantalejo de los casos Rubiales y Negreira.
Nosotros, ¿cómo no puede ser?
Dos por uno. Un segundo, adelante, Nacho.
Sí, perdón. Ha dejado claro que se ha pasado por un momento muy complicado en la federación. También ha dicho que cuando Pedro Rocha asumió el mando, le llamó a los 5 minutos y puso su cargo a su disposición. Ha hecho referencia también, como decías, Corro, al caso Negreira y así ha sido de contundente.
Nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos que respetar el auto del juez Aguirre. Dicho esto, no lo comparto. Nosotros lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague. Sea de la familia Negreira, sea del Barcelona o sea quien sea. Y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague.
La segunda noticia del día viene desde Sudamérica. Atención a los incidentes previos al Brasil-Argentina.
No, se están invadiendo la cancha los hinchas. Hay una mujer, una imagen tremenda. Estoy viendo con un chiquito rodo, tremendo.
Bruno Casar, ¿qué pasó antes de este partido en Maracaná?
A tan solo unos minutos, Corro, de que arrancase el clásico del fútbol sudamericano, el partido se vio eclipsado por los incidentes que se estaban produciendo en la grada. Altercado entre aficiones que desembocó en una dura represión policial contra los hinchas argentinos, entre los que hay varios heridos y varios detenidos. Tuvieron incluso que intermediar los jugadores del albiceleste, entre ellos el Dibu Martínez, que enajenado intentó agredir a un agente de seguridad. Como capitán, Leo Messi decidió llevarse al equipo al vestuario. La situación, afortunadamente, fue apaciguada y el partido se lo llevó a Argentina 0-1, endosándole la primera derrota a Brasil como local en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Así hablaba Messi tras el encuentro sobre los altercados.
No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, lo vimos ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que no sabe bien qué está pasando.
Y con este gol le ganó Argentina a Brasil.
En vertical, Argentina, a ver, ahora va el córner, se quedó el arquero, sube también, ¡gol! ¡Gol!
Y después del partido, el campeón del mundo, Scaloni, deja dudas sobre su futuro, Carlos Sáez.
Un partido corro histórico por el resultado y también por la sorpresa de las declaraciones de Scaloni, el técnico campeón del mundo, que ayer mismo abrió la puerta a abandonar, ojo, la selección de Argentina. Un mensaje nada alentador para los argentinos, ya que Scaloni dejó caer que hace falta un técnico que ponga más energía porque el nivel de exigencia ahora mismo es tremendamente alto.
Bueno, ahora toca parar la pelota, tengo muchas cosas que pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando y esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien.
Y en Europa, a falta de la repesca, Daniel Asenjo, ya sabemos quiénes pueden ser los rivales de España.
El sábado 2 de diciembre en Hamburgo tendrá lugar el sorteo de la Eurocopa del próximo verano. España está en el bombo 1, el de las cabezas de serie, junto a Alemania, la anfitriona, Francia, Portugal, Bélgica e Inglaterra. Del bombo 2, España podría encontrarse a rivales difíciles como Dinamarca o Turquía. En el 3, cuidado, porque están selecciones como Croacia o Países Bajos. Y en el cuarto, el único bombo que todavía no está completo, aparecen Italia, Suiza y Serbia a la espera de los otros tres equipos que lleguen de la repesca.
Este que van a escuchar es Antoine Griezmann después del empate a 2 en Grecia. Al final del partido hubo un gol fantasma y aprovecha la falta de tecnología para mandarle un recado a la FIFA.
Ahí, la moquilla con la tecnología, ¿no?
¿Eh? Ha faltado la tecnología de la línea de gol, ¿no? La UEFA tiene mucho dinero y no puede hacerlo todo bien para que sepamos si hay gol o no. Si quieren que juguemos muchos partidos, les pedimos más tecnología.
Y ahora pensamos ya en la Liga. Por ejemplo, el Real Madrid que va a jugar contra el Cádiz. La pregunta, Melchor Ruiz, es cómo está Bellingham para ese partido.
Bueno, es una buena noticia. Tanto Bellingham como Ceballos siguen intensificando su trabajo con el grupo y se espera que ambos estén ante el Cádiz. Hoy ha sido el segundo entrenamiento de la semana. Carvajal ha sido el segundo internacional que ha podido recuperar Carlo Ancelotti después de que ayer regresase José Lu, y los otros cinco internacionales restantes lo harán a partir de mañana. Los siete lesionados que todavía hay en la enfermería siguen con sus procesos de recuperación.
En el Barcelona, el director deportivo Deco ha concedido una entrevista a la agencia EFE y ha hablado sobre la lesión de Gavi Manolo Oliveros.
Deco, en declaraciones a la agencia EFE, en efecto, ha querido zanjar cualquier especulación sobre nombres que podría contratar el Barça para ocupar el lugar de Gavi, porque no encontrarán en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad. Deco.
Gavi es, al día de hoy, es un jugador que no se puede sustituir. No creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gavi, ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gavi. O sea, discutir sobre la sustituir a Gavi es un equívoco decir, no, vamos a encontrar un jugador para subir a Gavi. Es una tontería decir esto, no lo encontraremos.
Y para el partido contra el Rayo Vallecano de este sábado a las 2 de la tarde, atención porque es duda todavía Ter Stegen, Elena Condis.
Peligra su presencia, hoy todavía no ha entrenado con el grupo por culpa de la lumbar que arrastra, sigue haciendo trabajo específico desde que abandonó la concentración con Alemania la semana pasada. Fuentes del vestuario aún no lo descartan. Será clave cómo evolucionan las próximas horas. La nota positiva es de Jong. Va a recibir el alta el mismo viernes antes de viajar a Madrid. Reaparecerá 2 meses después de lesionarse y mañana se van a incorporar los internacionales que faltan. Gundogan, Fermín, Araujo, Lewandowski, Koundé y Rafinha.
El Atlético de Madrid juega el sábado contra el Mallorca y Memphis está listo para entrar en la convocatoria, Antonio Ruiz.
A 72 horas del partido frente al Mallorca, el Cholo sigue trabajando con lo que tiene. Memphis sigue fuerte y estará en la lista de convocados. Y ya están de los internacionales Savic y Morata con el grupo. Riquelme todavía en el gimnasio por precaución. Y de los que jugaron ayer, Oblak, Griezmann y Barrios tienen descanso. Y De Paul, Molina, Jiménez y el turco Soyuncu están viajando de regreso.
En un momento preguntamos por el líder.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Llega la traca final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes una placa de inducción Bosch de 3 zonas por 439 euros. O un Combin Offroad Samsung de 2 metros de altura por 555 euros. MediaMark.
El Girona, el líder, no juega hasta el lunes contra el Athletic de Bilbao. Preguntamos cómo han vuelto o están volviendo los internacionales, Albert Díez.
Primer entrenamiento de la semana para un Girona que, recuerdo, Corrochano va a ser el encargado de cerrar la jornada de liga el lunes que viene frente al Athletic Club. Michel ha recuperado hoy a tres de los internacionales, Alex García, Dobic y Sigankov. Mañana jueves está previsto que regresen el resto de jugadores que han tenido compromisos de selecciones: Pablo Torre, Arnau, Sabiño Blint y Yangel Herrera.
El domingo el Sevilla en San Sebastián. La pregunta, Víctor Fernández, Ceci, Ramos ya está listo.
Sergio Ramos será una de las novedades importantes en el once inicial de Diego Alonso el próximo domingo ante la Real Sociedad, la primera de las tres finales que jugará el equipo la semana que viene ante la Real Sociedad, PSV y Villarreal. Ramos no participó en el derbi para no forzar su lesión en el sóleo, pero ya se está entrenando con normalidad y va a ser titular el domingo frente a la Real. La duda ahora pasa por Ocampos, que ayer no participó ni un minuto en la victoria de Argentina ante Brasil. Ocampos va a llegar muy justo al partido del domingo.
El Betis recibe el domingo a la Unión Deportiva Las Palmas. Pellegrini Escalera tiene problemas en la portería.
El Betis está pendiente de Ruiz Silva de cara al domingo. No se acorta su recuperación y es duda ante Las Palmas. Recordar que Bravo no estará este enero, por lo que si no llega el portugués volverá a jugar el portero del filial, Fran Vieite. Sí va a estar Isco, que ha trabajado en el gimnasio en estos últimos días, pero hoy ha vuelto con el grupo.
Atención a esta noticia. Conocemos las sanciones del partido Benfica-Real Sociedad. Benfica-Real Sociedad, el que se jugó en Portugal, y afectan a la Real, Mauri Diáquez.
La UEFA ha sancionado a la Real Sociedad con 3.000 euros por el partido disputado en Lisboa, porque seguidores blanquiazules utilizaron material pirotécnico durante el encuentro. Atención, porque hoy en Nyon se reúne el Comité de Disciplina de la UEFA para valorar los gravísimos incidentes del 24 de octubre en Anoeta. Recordemos que se usaron bengalas por parte de seguidores lisboetas. De la parte de arriba de la tribuna se lanzaron a la zona de abajo, provocando el pánico, y recordemos que hubo gravísimos incidentes fuera del estadio y se practicaron detenciones.
En el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, el tema de conversación es el futuro de medio equipo.
Sí, porque hasta 12 futbolistas de la plantilla de Valverde concluyen su contrato el 30 de junio. Todos están a la espera de movimientos por parte del club. Sin duda, la punta de lanza de esas operaciones es la renovación de Nico Williams, pero hay casuísticas muy diferentes. Por ejemplo, de Marcos, cuya continuidad depende de sí mismo. Hay también pesos pesados a los que su edad puede condicionar: Raúl García, Herrera, Muniano, Yuri. Y están otros como Vesga, Berenguer y Guruceta, que parecen tener asegurada su continuidad. En todo caso, en el vestuario se evita darle demasiadas vueltas a esta situación para que no llegue a desestabilizar al equipo.
Más de futuro, este de Guido, el jugador del Betis. ¿Qué sabemos, Escalera?
Todavía no hay acuerdo con Guido Rodríguez para su renovación. Siguen las reuniones entre el club y el representante, pero sin acuerdo. El jugador acaba contrato y hay un laberinto importante porque tiene una oferta encima de la mesa para seguir, pero también cantos de sirena de otros equipos para marcharse.
Entre ellos el Atlético de Madrid. En el Valencia, Iván Herraiz, la noticia es que Pepelu está de vuelta y Gaya también está entre algodones.
Las novedades en los de Mestalla pasan por dos nombres propios. El primero, Pepelu, que hoy ha entrenado con el grupo después de superar sus molestias en el psoas. El que ha trabajado al margen es José Luis Gaya, aquejado de unas molestias a su vuelta de la selección. Baraja trabaja con prácticamente todo, solo faltan los sub-21 para preparar el partido del sábado en Mestalla ante el Celta.
Es un Rafa Benítez contra Baraja. Y en el Getafe hoy ha tomado la palabra Borja Mayoral, que es uno de los máximos goleadores del campeonato, Gema Santos.
El cuarto máximo goleador, el pichichi del Geta, Corro, ha comparecido con una sonrisa, confesándose absolutamente feliz en el Getafe, donde dice que quiere hacer algo grande e incluso dice que por qué no pensar en Europa una vez que consigan la salvación. Afirma Mayoral que Bordalás es muy exigente, que sufre mucho cada día porque entrenan mucho, y hace unos días te cuento que en una entrevista a Post United, Mayoral dio a conocer que antes de irse al Levante estuvo a punto de firmar por la Real Sociedad y que no descarta jugar allí en un futuro. Esas declaraciones han levantado polémica ahora entre los aficionados y por eso Mayoral ha querido pedir perdón.
Sí, bueno, me gustaría, si algún aficionado del Getafe se ha sentido ofendido, nada, pedir disculpas. Estoy al 100% comprometido con el club, tengo 4 años más de contrato, me siento muy, muy querido por la afición y bueno, creo que eso es un poco una tontería y voy a dar todo por esta camiseta y estos colores.
Y atención, Luis Munilla, porque Javier Tebas, presidente de la Liga, dimite. ¿Por qué dimite?
Terminaba mandato el 26 de diciembre, pero ha presentado su dimisión para que el proceso electoral en la Liga comience antes y evite las Navidades. Los dos vicepresidentes, Gilmarín y Kiko Catalán, quedan al mando provisionalmente y esta tarde se decide por sorteo la comisión electoral que va a velar por un proceso limpio. Por el momento no ha aparecido candidatura alternativa, por lo que si todo transcurre normal, dentro de un mes Javier Tebas comenzaría su cuarto mandato al frente de la Liga.
En un momento, hoy debuta Marcelino en el Villarreal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es el debut de Marcelino en el Villarreal. Segunda ronda de la Copa. Partido adelantado Zamora-Villarreal, Juan Igual.
Esta mañana Corro ha viajado al Villarreal a Zamora con la intención de solventar por la vía rápida esta segunda eliminatoria de Copa. La noticia es el debut de Marcelino en el banquillo amarillo en su segunda etapa en el club. Va a recuperar a Foyt y a Pedraza y le va a dar protagonismo a los futbolistas del primer equipo, aunque también han viajado Abraham y Jorge Pascual del filial. Enfrente el Zamora, que es segundo del Grupo 1 de Segunda Federación y que quiere obrar el milagro de cargarse en primera. El partido a las 9 en el Ruta de la Plata, lo pita Ortiz Arias.
Tenemos fecha para la declaración de Jenny Hermoso en la Audiencia Nacional, Raúl Iñárez.
Y será el próximo martes 28 de noviembre a las 12:30 y de forma presencial. Una fecha que coincide con la convocatoria de Jenny con la selección española.
Ayer Montse Tomé convocó a las lesionadas Alexia e Irene Paredes. Bueno, Irene con un proceso en las anginas. Edu Badía, ¿qué le ha parecido al Barcelona la convocatoria?
En pleno debate sobre las lesiones en las selecciones nacionales, el conjunto azulgrana tiene motivos para no estar tranquilo tras la convocatoria de Irene Putellas y Alexia Paredes. Al revés, Irene Paredes y Alexia Putellas para la Liga de Naciones y después de la grave lesión de Gavi. Tres de las últimas cinco lesiones de cruzados en el Barça han sido durante las concentraciones con la selección española. Tanto Gavi como Alexia y Bruna se rompieron los ligamentos con España y pese a las justificaciones y explicaciones de la seleccionadora Montse Tomé en rueda de prensa por la convocatoria de Irene y Alexia, todavía sin el alta médica, todo esto agita los planes de trabajo del equipo culé.
Andrea Peláez, tenemos nuevo director deportivo del fútbol de la selección femenina.
Y como adelantaron el periódico y Cataluña Radio, Markel Zubizarreta será el nuevo director deportivo de la selección española femenina de la federación, sustituyendo a Jorge Vilda. El hijo del mítico portero Andoni Zubizarreta es uno de los artífices del mejor Barça femenino de la historia, habiéndolo ganado todo en el césped y con grandes operaciones y fichajes fuera de él. No llegará solo. Gonzalo Rodríguez, abogado y exdelegado del equipo masculino y femenino del Barça, le acompañará.
Juan Arias, hoy segundo partido del Barcelona en la Liga de Campeones.
El Barça visita al Eintracht de Frankfurt con las bajas de Putellas, Paredes, que se suman a las ya conocidas de Rolfo, Jana y Bruna. Cuatro jugadoras del filial completan la lista de convocadas. En la primera jornada, los azulgrana se impusieron por un contundente 5-0 al Benfica, mientras que las germanas ganaron 1-3 al Rosengard sueco. El partido, 21 horas en el estadio de Frankfurt.
Carlos Martínez, ¿qué hizo España, de la España sub-21, ayer en Bélgica?
Pues los de Santi y Denia no consiguieron el pleno de victorias este año, Corro. Empate a 1 ante Bélgica. Omorodión mantiene el liderato de España con 13 puntos y su próximo compromiso será en marzo, de nuevo ante Bélgica.
Vamos con la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque están al caer las renovaciones de Carlos Sainz y de Leclerc con Ferrari.
Eso es lo que dice la prensa italiana. Lo que he podido yo saber de Carlos Sainz, y por cierto, es lo mismo para Leclerc, porque los dos llevan el mismo ritmo de negociaciones, es que no están firmados todavía. Todavía no ha firmado la renovación Carlos Sainz, pero sí que va a renovar por Ferrari y lo hará por dos temporadas más. Apunta a las próximas semanas porque puede que tengamos fumata blanca.
En tenis, Copa Davis, Emilio Guerrero, ya tenemos el primer semifinalista.
Finlandia sigue haciendo historia en la Copa Davis de Málaga, arropados por 4.000 fineses que se dieron cita en el Carpena. El equipo nórdico se ha convertido en el primer semifinalista al eliminar a la actual campeona, a Canadá. Virtanen y Heliopora en el partido de dobles de desempate dieron el punto definitivo. Y ahora a las 4 de la tarde, segundos cuartos de final entre la Australia de Alex de Miñaur y la República Checa de Jiří Ležeska.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿hay fecha para la vuelta de Carlos Alocen con el Real Madrid?
Sí, desde hace algunas semanas el base Zaragoza no entrenaba 5 para 5 con el resto del equipo, lo que hacía pensar que ese regreso tras una rotura de cruzado en febrero del 22 ante Unicaja en Málaga estaba cercano. El escenario debía ser escogido con cuidado al calor del público del Real Madrid y ese puede ser este domingo 26 de noviembre frente al Moravanca Andorra. De hecho, este mediodía en la previa del Alba Berlín de Euroliga, a pregunta de la cadena COPE si era el escenario para la vuelta de Alocen 651 días después, Chus Mateo, que no se quiere despistar frente al Alba Berlín, ha dicho, no lo sé, creo que sí, esperemos que sí.
En el Barça, Vesely y Jokubaitis no viajan a Belgrado por lesión para jugar contra Maccabi. Resultados de equipos españoles en competiciones europeas, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, ayer victoria de Gran Canaria en Rumanía ante el Cluj Napoca. Hoy a las 7, Juventud visita al Apoel de Tel Aviv en Belgrado. En la FIBA Champions, cuarta jornada para los españoles. Los dos juegan a las 8:30. Breogán, Apoel, Holon y Le Mans, Unicaja. Y en la FIBA Europe Cup, ayer Zaragoza perdió ante el Kalev Kramo. Hoy a las 8:30, Caledonia, Bilbao Basket.
Parra Center, tenemos ya los dos primeros equipos clasificados de la Copa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Lakers y los Pacers. Los angelinos ganaron de paliza a los Jazz en un encuentro en el que LeBron James se convirtió en el primer jugador de la historia en llegar a los 39.000 puntos en liga regular. Los Lakers cierran la fase de clasificación invictos con 4 victorias en 4 partidos y, salvo sorpresa mayúscula, serán cabezas de serie para el torneo de diciembre. Por su parte, los Pacers se impusieron a los Hawks en un duelo en el que sumaron 309 puntos entre ambos equipos, la máxima anotación conjunta de la temporada. Los de Indiana suman 3 victorias en 3 encuentros y, toda vez que tienen el duelo directo ganado con los Cavaliers, también obtienen su billete para la Copa.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando, al hilo de lo que le pasó a Gaby, a un futbolista español que se lesionó muy joven.
Sí, y que no le que esperemos que no le pase a Gaby lo mismo que le pasó a este jugador, porque después de esa lesión ya nunca fue el mismo jugador de fútbol. Un jugador que se lesionó, eso sí, como Gaby, con 19 años, y que, como le pasó a Clemente, aunque no es Clemente, era zurdo. Y la pista de hoy es que la lesión que sufrió ese jugador también la sufrió con la selección española, no con la absoluta, pero sí con la sub-21.
Con la selección sub-21.
Exactamente.
Yo, que ya sé quién es.
Sí.
Aparte de ser un buen tío, sí, era muy buen futbolista, muy bueno, y es muy cierto, bueno, que sí, esa sí, lesión le truncó la carrera. Es cierto que luego siguió jugando, pero ya no fue lo mismo.
Pero fíjate, después de esa lesión, supo sacar provecho a las cosas que le dio.
Total, total. Es un tío bien aprovechado.
Exactamente.
Muy bien, mañana otra pista. Gracias, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las lesiones.
Van a estar bien las ruedas de prensa, estaba pensando ahora, de estos días, ¿eh? Del fin de semana previo a la Liga, ¿eh? Escuchar a Xavi, escuchar a Ancelotti. Bueno, Xavi, a ver qué... Yo creo que, ya lo dije ayer, yo creo que Xavi va a estar a la altura,
pero,
¿eh?
Pero se tendrá que alinear con su club, ¿no?
Ya, pero
lo que piensa su
bueno,
club.
Claro, bueno,
yo creo que...
Pero foto, tienes que pensar una cosa, foto. Al Barça no le hemos oído, y yo y entiendo y creo a los compañeros que hablan o escriben del cabreo y la indignación con la que pueden estar señalando a determinados estamentos. Pero la verdad, ellos no dicen nada.
Pero a mí lo que me parece surreal, o sea, a mí yo entiendo todas las quejas, pero que te quejes
por 12 partidos, ¿eh? En el peor de los casos, hay 12 partidos al año de la selección en las ventanas. O sea, me parece que primero hay que mirarse el ombligo, y a lo mejor lo que habría que mirar es que las giras por Estados Unidos no habría que hacerlas tan largas. A lo mejor habría que mirar que los jugadores tuvieran un mes y medio de vacaciones y no tan solo un mes o 20 días, porque hay que hacer gira por Estados Unidos.
Claro, los clubes siempre te van a decir, ya, pero lo pago yo, las giras y no sé qué, es mi manera de recaudar. Eso,
ingresos para el
Roberto,
club.
Roberto, te cuentan eso, pero no te quieren contar que sus futbolistas valen mucho más cuando son internacionales a cuando no lo son. Claro. En el mercado. Y no te cuentan los Ancelotti, Xavi, evidentemente se quejan como todos los entrenadores, pero no recuerdan cómo, por ejemplo, jugaron un clásico.
Bueno, pues esa es la conversación que tuvimos anoche en el partidazo. Ahora la pregunta que les hace Daniel Asenjo en arroba Deportes Cope.
Ha dicho esta mañana Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, Corro, que están muy satisfechos con el arbitraje de esta temporada. Preguntamos si estás de acuerdo. Estamos camino de 1000 votos y sí, te ríes, porque el 91%...
91.
Dice que no. Que no está de acuerdo con Medina Cantalejo.
91%, no había mirado el resultado, imaginaba que iba a estar muy alto, 80 y tal, pero el 91% no está de acuerdo. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vienen a hacerle compañía un buen rato, por lo menos hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, y es un placer recibirle a esta hora, Julio Maldonado Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está también Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz aquí en los estudios, y saludo a Isa Fouto, que viene de escuchar atentamente a Medina Cantalejo. Hola Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas a todos.
¿Has visto el resultado de la encuesta que hemos puesto, no?
Bueno, lo lógico es ese resultado, lo ilógico sería al contrario. Claro, efectivamente.
91%, o sea, pero lo sorprendente es que hay un 9% que todavía está de acuerdo en que está todo pues bien, ¿eh?
Ese 9% es entrevistable.
Sí, total.
Sí. Habría que saber quién es ese 9%.
Yo pensé que sería menos todavía del 9%.
Sí, yo claro, también, ¿eh? O sea, me sorprende.
Es cierto que la sorpresa está en los que están de acuerdo más que en los que están en desacuerdo.
Claro, porque al final el que vota ahí es un aficionado que siempre que quemado, se va a sentir perjudicado.
Quemado, sí, claro.
Oye, Fouto, de todas las cosas que han pasado esta mañana, lo has comentado ahora en el tramo nacional, la que yo creo que va a ser más noticiable, y ojo a lo que va a traer eso, que yo creo que va a traer buena polémica, es que en breve vamos a conocer los audios del VAR. Se van a poder escuchar los audios del VAR durante el partido, no durante el partido, sino los que se producen durante el partido, después del partido, ¿no?
Sí, y fíjate que ahora mismo la noticia es que se está hablando a nivel logístico, porque ya se ha tomado esa decisión. Las buenas relaciones entre la Liga y la Federación, desde la marcha de Rubiales y el buen entendimiento que hay con Pedro Rocha, lo van a permitir, porque esto es algo que tiene que ir en coordinación con la Liga, porque va, digamos, en la retransmisión de los partidos. Con lo cual se está averiguando ahora mismo de qué manera a nivel técnico se puede hacer. Ya ayer hubo una reunión con técnicos de la Liga, no se puede en directo porque lo prohíbe IFAB, pero sí se va a hacer, por ejemplo, como se hace en otras ligas en Italia, que es a posteriori, es después, una vez que termine el partido, con los operadores que tienen los derechos, se les va a proporcionar los audios, entendemos Corrochano, por lo que ha dicho Medina Cantalejo, de las jugadas más conflictivas. Evidentemente no de todo el partido, porque eso sí que es cierto que es un verdadero coñazo. O sea, un saque de banda no nos interesa.
¿Sabes lo que va a pasar luego, no? Cuando se conozca, sí. Lo estábamos hablando esta mañana. Que cuando pasen los audios van a decir, pero están cortados o falta
algo. Claro,
sí, bueno, este pero... no está, justo este que
claro,
tal
pero,
no está.
Claro, pero eso se va a decir siempre. De todas maneras, eso es comprobable, Corrochano, porque los clubes sí que tienen acceso de manera interna a los audios del VAR. Con lo cual, si tú emites uno que está editado, se puede comprobar perfectamente.
Pero dices porque... ahora mismo que ahora mismo los clubes tienen acceso a los audios del VAR.
Sí. A todo lo que... Hombre, siempre y cuando vas por las buenas. Si vas diciendo que Medina Cantalejo es un corrupto, que esto es una vergüenza, una rajada tremenda, evidentemente luego no vais a pedir los audios. Que eso, por ejemplo, es lo que le ha pasado al Levante. El Levante ha ido con los audios, pero claro, en el acta arbitral viene ahí que el director deportivo...
Ah, o sea, que los dan a discreción, eso no me parece bien, Fouto. Pero, o sea, tienen que dárselo a todos.
Sí, no, se la dan a todo el que vaya de manera educada a pedirlo.
Ya, o sea, bueno, pero si que debería ser una norma que yo te lo pido y me lo das y listo.
Claro, sí, en líneas generales esto pasa. Lo que pasa es que, te cuento el ejemplo del Levante, porque ha sido
el partido
ha pasado,
Leganés-Levante.
Que después de ver el acta del partido, donde el director deportivo y un directivo entraron allí al vestuario del árbitro, empezaron allí a meterse con él, a reprochar y tal, pues claro, evidentemente al Levante no se lo han dado por ese motivo. Pero si al Celta, por ejemplo, sí. O sea, si tú vas de manera normal y educada, pues te lo van a dar de manera interna. Y ahora lo que se va a probar, pues es eso, que se puedan escuchar también.
En la televisión, pura, sí. Pues para mí, o sea, va a ser la bomba, o sea, porque es que con los líos que hay, cuando se empieza a escuchar lo que pasa ahí abajo.
No, bueno,
sí,
y a las radios, imagínate,
y, hombre, viene, eso, ¿no? Es
todos los partidos. No,
pero ya lo hemos escuchado, Corrochano, ¿eh? El primer año de Velasco Carvalho,
sí,
nos llevaron a llamar especial, los escuchamos.
El todo que José Luis, efectivamente.
Bueno, a ver, es nuestra cultura, ¿no? Esto a lo mejor en Alemania, pues se lo toman de otra manera. Aquí, pues todo que José Luis, es nuestra cultura, ¿no?
Vale,
nosotros somos un poco más latinos, ellos son un poco más de otra.
Bueno, para mí lo destaca, como hemos comentado, ha dicho que muy satisfechos con lo que ha ocurrido. Ahí hay una referencia, hay un par de preguntas sobre los vídeos que hace el Real Madrid en Real Madrid Televisión, ¿verdad? Que él ha dicho de la manera más educada que yo entiendo ha podido decir, que evidentemente no les gusta, claro, que hagan esas cosas, ¿no?
No, bueno, era una bueno, ha sido la primera pregunta, de hecho, la de los vídeos de Real Madrid Televisión.
Sí, una al principio y otra al final de sobre Florentino, lo que dijo en la Asamblea.
Sí, sobre lo que dijo en la Asamblea. Lo de los vídeos, evidentemente, que de manera preventiva no les gusta, no solo a él, sino que incluso ha habido dos clubes que lo han denunciado de manera pública. Uno de ellos, evidentemente, y todo el mundo lo sabe,
el Atlético
de Madrid.
¿Y el otro?
Incluso se ha mencionado el otro, la verdad es que no sé si ha sido el Sevilla. Creo que ha sido el Sevilla.
Puede ser.
Sí.
Sevilla dijo que no le parecía bien que los hiciese.
Sí, puede ser el Sevilla, el Atlético
y
del Sevilla.
De hecho, se ha mencionado que incluso hubo
bueno,
un video...
Sí, lo hizo Del Nido Junior de manera pública.
Sí, eso es. Y luego incluso se ha mencionado que en alguno de los vídeos se trató incluso un árbitro que tuvo errores con el Castilla, que se fueron incluso a la época de Segunda B. Y luego, evidentemente, bueno, pues se ha repasado un poco, yo creo que todo, ¿no? Evidentemente se ha contestado, ha dicho que no saben a qué se refiere Florentino con que intervenga el gobierno para cambiar la estructura arbitral, que si es que los árbitros sean independientes de la federación, si es que se vayan todos y vengan unos nuevos, que no sabe a qué se refiere eso. Y sobre todo el tema más espinoso, que ha sido el de Rubiales, que yo creo que era el más complicado de explicar, lo de los aplausos en la Asamblea, que eso ya lo tuvieron que explicar los seleccionadores, hoy lo ha tenido que explicar él. Él ha dicho que él pensaba, como todos, que Rubiales iba a dimitir, y que claro, él es una persona que es un cargo puesto por Rubiales, y él de hecho tenía muy buena relación con Rubiales. Yo ahora mismo no sé la relación que tiene después de lo que pasó, pero tenía muy buena relación con Rubiales, por eso fue designado como presidente del Comité Técnico de Árbitros, y que puso su cargo a disposición de Pedro Rocha, y Pedro Rocha no le aceptó en este caso su dimisión, y por eso sigue ahí.
Sí, a mí su explicación no me ha valido, te digo sinceramente, la explicación que ha hecho a mí no me ha valido. Me vale ese detalle de que puso su cargo a disposición, pero la explicación que ha hecho a mí no me ha valido. Es una explicación...
Pero es que es lo más complicado de explicar.
Hombre, claro que es complicado. Es que es muy difícil explicar eso, claro.
Claro, es que tú imagínate que a ti un amigo tuyo te pone en un cargo y ese amigo tuyo pasa
lo
que pasa.
Sí, claro. Es condición humana, lo entendemos. Claro, claro. Es condición humana. Muy bien, Foto, pues esta noche más. Cuentas más cosas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos. Bueno, esta noche tenemos a un árbitro en directo en el programa.
¿Pero no es Medina Cantalejo o qué?
No es Medina. Es un árbitro en activo.
En activo.
Muy importante del fútbol español.
Gil Manzano.
No lo pierdo.
Muy importante. Maldini ya le ha entrevistado hace tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, en un programa que hizo importante tal. De hecho, reconoció un error y es un árbitro que sale en los vídeos de Real Madrid Televisión.
Muy buen tío. Muy buen tío.
Y va a estar esta noche en el partidazo. ¿Y sabéis por qué va a estar esta noche en el partidazo? Porque es oyente del programa.
Sí, bueno, como la mayoría, ¿eh? como la bueno, mayoría. Sí, sí. ¿Pero quién es el árbitro? ¿Gil Manzano?
Hernández.
Ah, Hernández.
No, entiendo yo. Que Hernández, sí, no. Oyente del programa es Hernández Hernández. Sí, sí.
Por ejemplo, Gil Manzano es oyente del programa también, que sé que yo estuve hablando con él y me dijo que es oyente del programa. Que son todos oyentes del programa, porque claro, donde hay aquí carga,
escuchan lo bueno, ¿no? A veces te pueden escuchar. ¿Saben dónde
escuchar? Bueno, Pauto, un abrazo. Te escucho esta noche con Hernández Hernández. Y enseguida, Julio, hablando, por ejemplo, del Brasil-Argentina, que se jugó en el día de ayer.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Este Black Friday no te gastes el dinero, gánalo, porque es Black Friday. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid. Un año más los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, crianzas, reservas, sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villamagna, entrada por calle Marqués de Villamagna 1, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Mayores de 18 años, hasta completar aforo.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Entonces, Melchor, ¿se ha pronunciado Real Madrid Televisión a las palabras de Medina Cantalejo?
Bueno, hemos preguntado en el canal de Real Madrid Televisión sobre esas imágenes, sobre esas declaraciones de Medina Cantalejo respecto a qué hacen los vídeos para presionar a los colegiados.
Sí, ¿qué dicen?
Y en el Real Madrid dicen que nada más lejos de la realidad. No lo hacen para presionar, de hecho los resultados así lo indican, que son iguales o peores, sino que ellos simplemente muestran imágenes para demostrar que hay árbitros que de forma habitual les perjudican.
Julio, que desde el partido Brasil-Argentina, el lío es más gordo que el partido, ¿no? El partido no fue muy bueno, ¿no?
El partido fue bastante feo, la verdad. Fue un partido que es con mucho parón, permanentemente se detuvo el juego, mucha falta, mucha interrupción. Una selección argentina que es verdad que el empate a cero lo firmaba, porque la forma de jugar se notó que estaban, no querían cometer errores y el equipo estaba bastante atrás, sabiendo que en alguna jugada balón parado podían cazar el gol, como pasó con Otamendi. Y ellos sabían que Messi estaba, bueno, es que jugó lesionado directamente Messi. O sea, varias veces se fue a la banda que le tocaran el muslo, digamos, para darle unos masajes, porque no podía prácticamente, el cuádriceps no podía ni correr. De hecho, estuvo todo el partido caminando, que es una cosa que hace de vez en cuando, pero es que o le dabas la pelota al pie o él no venía a buscarla, y bueno, casi ni apareció ni tocó el balón muy poco, así que jugó casi con 10. Lo que pasa es que claro, Messi al final, el efecto de tenerle siempre es un efecto positivo, pero le acabó cambiando, o sea, ganando 0-1 en Maracaná, faltaban 20 minutos y le acabó quitando porque no podía más Messi. Partido no fue brillante.
Sí,
no fue
Endrick jugó los últimos 20 minutos, ¿no?
¿Quién? Perdón.
Endrick
jugó, sí, casi ni apareció, casi ni apareció. Tuvo un intento de disparo en el borde del área y nada, porque estaba muy muy atrás Argentina y muy atascada Brasil. Y con un jugador menos, pues ahora Joel Linton y prácticamente Endrick ni le vimos.
Sí. Rodrigo, ¿qué tal?
Pues regular, como todo Brasil. Regular tirando a mal, sinceramente. O sea, participó muy poquito. Estuvo casi siempre fuera del partido, no le vimos intervenir prácticamente, y es que Brasil generó muy poco. El único que tuvo alguna ocasión fue Martinelli, que tuvo las dos más claras, y Gabriel Jesús un par de desbordes, pero Rodrigo la verdad que muy poco.
¿Y De Paul y Molina, los del Atleti?
Bueno, Molina llegó poco al ataque, porque en los laterales de Argentina prácticamente no llegaron, no fueron los laterales valientes que vemos más veces, estuvieron bastante contenidos, y De Paul fue el saco de todos los golpes, o sea, se llevó golpes por todos lados, fue tremendo, hizo un gran partido en el despliegue que él tiene, el trabajo que tiene. Y bueno, nada más empezar le metió un manotazo Gabriel Jesús, que pudo ser de tarjeta roja, la verdad, fue amarilla, se llevó varias patadas, y luego es verdad que en la expulsión de Joelinton para mí exagera, sinceramente para mí De Paul hace un poquito de teatro, Joelinton le da un golpe en el pecho y De Paul se echa la mano a la cara, se tira y se zambulle y tal, y al final acaban expulsando al brasileño, pero hizo un buen partido De Paul.
Me manda una horda internacional, como tenemos varias, me dice, Maldini no va a rajar de Messi. Pero el partido se puso de pierna dura en el minuto 1 y Messi desapareció.
Bueno, acabo de decir que casi ni existió.
Que andó, claro.
Pero
que anduvo.
Yo no creo que fuera por la pierna dura. Yo creo que fue porque realmente es que no estaba. Es que estaba tocado, estaba al 50%. Porque Messi es un jugador que cuando el partido se pone duro también tampoco le importa entrar en las trifulcas.
Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me han dicho que el Atlético andaba un poco mosca porque Griezmann ha jugado los 180 o más minutos con Francia.
Sí. Sí, bueno, con el riesgo que eso supone, ¿no? Cuando los partidos de Francia son casi intrascendentes, ¿no? Como el de ayer. Pero, bueno, felizmente para el Atlético de Madrid, ni Griezmann, ni ninguno de los 10 internacionales que ha tenido desplazados por el mundo, parece, no hemos sabido nada en sentido contrario, parece que ninguno ha tenido el más mínimo problema, pero sí Griezmann, claro, viene a jugar dos partidos y en 72 horas tiene otro. Con el Atlético de Madrid.
Sí, sobre todo se está hablando mucho del partido de la Liga de Campeones de la próxima jornada, que es trascendental para el Atlético. ¿Viste la jugada? Es rarísimo lo que pasó ayer en ese gol fantasma, en el partido Grecia 2-Francia 2. ¿Lo viste, Julio? Que va de palo a palo, haciendo una comba como si fuera un córner de estos que levantan el banderín porque ha salido. Pues entra el balón para adentro. No sabemos si del todo, porque no hay tecnología de portería. Pero el balón parece entrar y vuelve a salir dando en el otro poste. Y eso lo aprovechó Griezmann al final del partido para decirle a la FIFA. Sí, muchos partidos no os ponéis, mezclándolo un poco con las lesiones y que están sobreexplotados, pero no gastáis la pasta en tecnología.
Pues tienes razón. Este partido era intrascendente, daba más o menos igual, pero si se estuvieran jugando la clasificación para la Eurocopa, pues imagínate la que se hubiera liado, vamos.
Oye, a ti lo del 14-0 de Francia-Gibraltar, ¿eso qué te parece? Pedro está indignado, ¿a ti qué te parece eso?
Bueno, me parece... Yo creo que... A ver, yo creo que los equipos pequeños tienen derecho a jugar contra los equipos grandes, porque tampoco es normal 14-0. Es que ha pasado una. Es que no es.
Bueno, es récord
sí,
histórico.
Sí, quiero decir, es récord histórico. O sea, vemos muchos partidos desequilibrados, pero 14-0 es una cosa muy anómala. Pero yo creo que ellos tienen derecho a intentar crecer jugando contra equipos tan superiores, porque es la forma de hacerlo.
Porque ayer Países Bajos le mete 7, me parece, ¿no? 6
a 5. Sí, bueno, eso más o menos es lo normal, sí. Hay selecciones que hace unos años recibían goleadas tremendas y han ido creciendo. Hablo de Liechtenstein, de Luxemburgo, que ya no son selecciones.
Bueno, Albania, por ejemplo, que antes era una María. Albania era una María.
Claro. Entonces, bueno, eso con San Marino va a ser muy difícil porque es un país mucho más pequeño. Con Gibraltar, Gibraltar es el caso extremo. Es que Gibraltar es el peñón.
¿Ese es el peor de Europa?
Sí, yo creo que San Marino, ¿eh? Yo creo que San Marino está por detrás de Gibraltar en cuanto a coeficiente. Deben estar ahí, pero creo que San Marino es el peor, sí.
Sobre la goleada. Pero, claro,
mi opinión, si me la pides, a mí me parece que en el fútbol de siempre, y seguro que el hermano está de acuerdo también con esto, Julio, en el fútbol de siempre hay que dar una voz de alto cuando el resultado ya es ridículo, ¿no? Cuando ya vas 7, 8, 10, 0, salvo que te haga
dices,
falta.
Dices una voz que del seleccionador, no, dices.
O sea, que Francia
sí, el seleccionador,
no,
pues el capitán. No,
De Chan en el vestuario dijo, le hemos metido 7, sí, vamos a por otros 7. Sí.
Y le recordó que el récord estaba en 10 goles, claro, lo podéis conseguir, y la forma de respetar
al rival...
El récord
no estaba en 10 goles, el récord estaba más arriba.
Bueno, que les dijo, Hamler dijo que estaba, y que la forma de respetar al rival era hacer el mismo partido que estaban haciendo.
Yo entiendo lo que dice Antonio, pero tú eres Giroud, ¿vale? Tú eres Giroud y eres el máximo goleador de la historia de la selección francesa. Y viene Mbappé por detrás, que tiene mucho menos años que tú y que va a jugar muchos más partidos que tú. Dice, voy a meter todos los que pueda hoy para ver si no me...
El futbolista no piensa
todo eso
en eso.
Hay que entender. Ya,
no tiene clemencia.
Los códigos que yo digo van por otro lado, no van por el interés personal, van por el tema... Pero vamos, salvo que te haga falta como España el 12-1 a Malta, claro. Si te hace falta meter 12, mete 12.
Sí, sí.
Pero si no, a mí me parece... desproporcionado, exagerado.
También es verdad que se quedó Gibraltar con 10 en el minuto 5.
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que los dos primeros, bueno, el primero se lo meten en propia puerta, seguro que el partido empezó muy mal para ellos, les pulsan uno y tal, sí. Que se le puso a Francia, que Francia tiene un equipazo que te mete 14, 15 o los que haga falta. Y luego es que Gibraltar, que vi el tramo final del partido, ojo, que con el 12 o 13-0 presionaba arriba.
Sí, sí, claro.
Con 10, poco...
Fíjate, yo te digo, yo estaba viendo el partido de Holanda, que iba 1-0 ganando a Irlanda, y me cambié rápidamente y dije, y ve que iban 2-0, y con 10 Gibraltar dije, me quedo aquí porque vamos a ver.
Porque vas a ver algo histórico, ¿no?
Y me quedé viendo entero el de Francia, y la verdad que, por ejemplo, se ha hablado mucho de que Mbappé no debía haber celebrado el gol que mete, pero es que mete un golazo desde casi el medio campo.
Bueno, celebra ese Giroud, el de chilena, también se vuelve loco.
También,
sí. Se vuelven locos dos. Muy bien, Antonio, ¿algo más del Atlético de Madrid quieres decir?
Bueno, no, que están volviendo ya los internacionales. Hoy Griezmann, Oblak y Barrio les ha dado descanso el Cholo. Que Memphis, si no pasa nada y cruzamos los dedos, estaría para ir convocado el sábado frente al Mallorca. Y que están viajando de vuelta de Paul, Molina, Jiménez y Soyuncu, el turco.
Gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Entonces, Melchor, aunque no han completado los entrenamientos, Bellingham, ¿tú crees que va a poder jugar contra el Cádiz?
Ese es el objetivo y yo creo que si sigue la progresión y la evolución, Jude Bellingham estará a disposición de Carlo Ancelotti. Veremos cuántos minutos podría jugar. Y en la misma línea está Dani Ceballos. Así que serían los dos hombres que podría recuperar de los 9 que estaban lesionados. Los otros 7 no tienen ninguna opción de llegar. Hoy se ha incorporado el segundo de los internacionales, Carvajal, ayer lo había hecho Joselu, así que a partir de mañana volverán los 5 que jugaron en la noche y madrugada de ayer, que no hay noticia de que ninguno venga con contratiempo, a pesar de que Rodrigo, por ejemplo, tuvo un partido duro también, y al margen del enfrentamiento verbal con Messi, tuvo varias entradas e imágenes duras con los jugadores argentinos.
Así Julio, que... se ha metido Modric en la Eurocopa, ayer llorando casi, sí. Con 1-0 con el gol de Budimir, ¿eh?
Sí, gol de Budimir al final de la primera parte, bueno, pero al final Croacia, yo creo que Modric merece retirarse de la selección en una gran competición como esta Eurocopa. Lo que ha hecho Modric es que lo que ha hecho Croacia, siendo un país tan pequeño, mundiales, últimos, todo lo que ha ido haciendo, merece esta generación retirarse en un gran torneo como es una Eurocopa.
Ojo que en el bombo 3, en el 1 están los grandes, está España. En el sorteo del día 2, pero en el 3 está Croacia, que es un rival que si te toca, cuidado con ello. En el 4 está Italia, y en el 3 está también Países Bajos.
Sí, el bombo... O sea,
el 2 no me parece muy duro, creo que Dinamarca es así la cosa más difícil. El 2, Rumanía está también, pero no me parece muy duro el 2.
Aquí lo que endurece mucho es Croacia en el 3, que es un equipo siempre en fases finales dificilísimo.
Te toca Croacia e Italia y tienes el grupo de la muerte, claro.
Te toca Dinamarca, Croacia e Italia y tienes un grupo terrible, ¿no? Sí, y también es verdad que te puede tocar uno de repesca, te puede tocar una Albania y luego, bueno, una Eslovenia. O sea, te puede ser un grupo chupado o un grupo muy difícil.
Pero, oye, Arantxa,
va a ser una muy bonita la Eurocopa.
Tienes, como siempre, Julio, siempre son bonitas. Las Eurocopas son preciosas. Arantxa, ¿tú tienes claro entonces qué va a hacer... con lo de arriba Ancelotti para el partido contra el Cádiz, ¿qué crees que va a poner?
Pues realmente no lo tengo claro. Tengo más la opción, o me inclino más por la opción de que pueda cambiar de sistema, que pueda poner a Brahim por la derecha, a Rodrigo por la izquierda y a Joselu de delantero centro. Es lo que más veo, porque realmente es que no tiene mucho donde sacar, y aunque Bellingham y Ceballos puedan entrar en la convocatoria, incluso puedan jugar, pues tampoco van a estar al 100%, porque al final vienen sin ritmo de competición.
Esto de Bellingham, cuidado con el hombro de Bellingham, que...
Sí,
que...
a ver, me imagino que el día del Nápoles sí que le pondrá, sí, aunque el partido del Nápoles, hombre, el Madrid incluso
necesita un punto para ser primer grupo.
Un punto en dos partidos, si no me equivoco.
Pero quieren ganar esos partidos, son pasta, es mucha pasta.
Hombre, claro. El problema de Jude Bellingham ya no es tanto, digamos, lo físico, lo futbolístico, sino el poder tener una recaída, que eso sí que sería un problema para el propio futbolista, porque los problemas de hombros se alargan y muchísimo, pero por lo demás no tiene mayor importancia, porque el tiempo que no ha estado jugando ha estado trabajando de forma individual y el tono físico lógicamente no se pierde.
Pero mira a Brahim, que Brahim todavía tiene el problema
con protección de hombros.
Claro.
Es un tema que le va a hacer, pensar en lo que le pasa.
Vinicius sería como mucho la Supercopa, ¿no? En Arabia, quizá.
Yo creo que más pasado
la eliminatoria de octavos de
Champions. De febrero,
o sea, octavos de Champions.
Oye, dejo que voy con otras cosas. Maldini, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Melchor. Adiós, Arantxa. Enseguida más.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra.
En Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios. Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora, además, un 20% de descuento adicional. Date prisa y ven hasta el 27 de noviembre a uno de nuestros 9 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 13 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Venta de entradas en laestacion.com. Mocedades y los Panchos en concierto. Te esperamos.
Gema Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho Borja Mayoral?
Te iba a decir que con la sonrisa de Borja Mayoral, que él ha compartido desde que ha entrado en la sala de prensa del Coliseum, ha dicho que está feliz en el Geta, que por eso firmó 5 años, que quiere hacer algo grande aquí, que lo va a dar todo por el club y la camiseta, y que por qué no soñar con Europa, lo ha dicho esto un poco más bajito para que no lo escuche Bordalás, una vez que consigan la salvación. Ha agradecido públicamente a Bordalás por pedir su convocatoria con España y evidentemente ha dicho que como cualquier jugador es su gran sueño, su gran ilusión poder ir con la absoluta. Ha confesado, por cierto, que Bordalás es súper exigente, gente que sufre mucho cada día, Corro, porque entrenan muchísimo, pero que eso de ir a trabajar no es un trabajo en el caso del Getafe, porque es estar con tu familia, del gran ambiente que tienen en el vestuario. Y déjame que te apunte también en el plano deportivo, están un poco preocupados, ya lo ha mostrado públicamente el presidente, por este parón internacional, porque Gené y Alderete van a poder entrenar solamente el viernes, un día antes, solamente en la previa del superpartido frente a la Almería del sábado. Así que a estos, no toquemos madera, no les han afectado las lesiones, pero sí lo del tiempo de recuperación.
Gracias, Gema. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta
Pilar
mañana.
Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acabas de contar en el Nacional que está a punto de volver Carlos Alocé. Mañana hay un Real Madrid-Alba Berlín, pero sería para el fin de semana, ¿no?
Sí, frente a Morabón, Candorra, domingo 26, 12:30 en el Palacio. La pregunta de Chus Mateo en esa previa del Alba Berlín, si es el escenario idóneo para la vuelta de Carlos Alocén, la respuesta es esta.
Me lo ibas a preguntar. Bueno, pues no lo sé, creo que sí. Esperemos que sí, no lo sé. Ahora mismo solo pienso en el equipo amarillo que va a venir mañana, que juega muy bien y que tenemos que ganarle. Ya a partir de jugar contra el Alba ya pensaremos un poco en cómo gestionarlo del domingo, pero podría ser que no. Pero podría ser que sí.
Mañana están todos bien para jugar contra los que están bien.
Menos Gerson y Agustel, están todos bien.
Perfecto. Muy bien, que te vaya bien, Pilar. Un beso, hasta luego.
Gracias, Corro, chao.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Tras el parón, la Liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco, Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada a Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
A ver qué dice Guax, el aguanís, Guax tú irás.
Corrochano, hay que sacar a Endriki de Brasil, como siga allí lo perdemos. Confío que no vieran ustedes anoche el Brasil-Argentina, uno de los 5 peores partidos de la historia del fútbol y el niño allí. Pobrecillo, hay que traerle, sí. Ya sé que no podrá jugar hasta julio, da igual. Lo mandamos con los maristas. Hay que salvarle, es urgente. ¡Oh, qué horror!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.